RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este Tramando Sentidos conmemoramos el 23 de abril, Día del Idioma Español o de la Lengua de Miguel de Cervantes Saavedra. Esa lengua que por estos días, a causa del coronavirus o COVID-19, no permite sentirnos solos o aislados, e invita a seguir socializando con la familia, los amigos y conocidos. Hoy, más que nunca, es importante festejar el acto de comunicarnos haciendo uso de nuestro rico idioma español. Isabel Cardoso, estudiante de prácticas del programa de comunicación social de nuestra universidad, nos presenta la crónica La Tuna Sedequista, una mirada a la tradición del arte de la tuna española. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
El español es la segunda lengua más importante del planeta y la tercera más hablada. Nuestro idioma es traído por los conquistadores españoles que llegan al continente americano. Ya lo dijo Pablo Neruda en Confieso que he vivido. Son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Isabel Cardoso, estudiante en práctica de comunicación social, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis, a usted y a todos los oyentes por permitirme este espacio sociocultural y poder compartir con ustedes narrativas interesantes de las diversas regiones.
Isabel, es una tradición muy española. ¿Cómo surge la idea de hacer esta crónica durante las prácticas que está realizando con Tramando Sentidos, Isabel?
Sí, así es, tal como usted lo ha dicho, Luis. Bueno, la tuna como tal, como lo van a escuchar a continuación, es un breve recuento inicial acerca de cómo surgen estos grupos que hoy por hoy pues son conjuntos de hombres y mujeres que cantan y bailan al ritmo y al son de un tema que componen a modo de trova y con mezcla de folclore colombiano.
En la tuna hay unos términos que sería muy bueno aclararle a nuestra audiencia antes de emitirla. Cuéntanos de dónde surge el origen de palabras como tuna, tunar, tunante.
Bueno, sí, el tunar es como esa acción que algunos describiríamos como ir llevando una vida alegre, cantando, silbando, o lo que llamaríamos el famoso trotar, ¿no? El trotar de la gente. La tunería como tal pues surge en España, brevemente recontando por los goliardos, quienes eran unos clérigos estudiantes de universidades y pasaban tiempo buscando de un sitio en otro quien les ayudara para poder sobrevivir en sus estudios. Y pues a cambio de eso ganaban también un plato de comida, lo que más adelante escucharemos como la llamada sopa boba, ¿no? Que le llamaban allí por ser un simple plato muy insípido o por ser las sobras de algunos peregrinos. Esta forma pues era así aglomerada, ¿no?
Claro, Isabel, leía yo también que la tuna, digamos, es una tradición del siglo XVII y que se origina por esa necesidad que siempre ha tenido el estudiante en todos los ámbitos del mundo, y es el de sobrevivir, el de tener garantizada la comida, y se asociaban, se hacían, digamos, que estas hermandades de cantadores, de músicos, para interpretar melodías y ganarse, como tú muy bien lo señalas, que es un elemento que tú muy bien recopilas en la crónica que vamos a oír a continuación, y es que ellos cantan por una sopa boba, que era una sopa insípida. Es decir, que la tuna en sus orígenes y en lo que yo también investigué, Isabel, dice, tuna viene del francés tune, hospicio de los mendigos, limosna propiamente la mendicidad, tomado del nombre Roy de Túnez, o jefe de los vagabundos franceses, a quien se dio este apelativo de rey de Túnez en memoria del duque del Bajo Egipto, modo en que era conocido el jefe de los gitanos cuando sus bandas llegaron a París en el año de 1427. Es decir, que la tuna tiene mucho de ese, como tú lo señalabas, ir y venir, de ese mundo de la bohemia. Se podría comparar tal vez con lo que nosotros conocemos en Colombia como el mundo de los juglares, Isabel.
Sí, correcto, tal como lo has dicho y lo has descrito, estos finalmente o más adelante estarían también llamándose sopistas, porque pues ya como lo habíamos indicado anteriormente, ellos a través de adquirir este líquido, bueno, esta sopa boba como le llamaban, pues fueron también adquiriendo habilidades musicales para que se volviera este arte, ya no como oficio, sino como arte picaresco. La tuna, como lo van a escuchar a continuación, pues es un breve recuento inicial acerca de cómo surgen estos grupos hoy por hoy, como lo venía indicando, y pues, ¿por qué se dequista? Como lo bien lo van a escuchar en la crónica, en Santander, quizás pues se podría decir que es el primer colegio, el centro de comercio, que se constituye un grupo musical con raíces y tonadas españolas, un tanto gitanas. Hoy precisamente lo que se pretende en este programa es lograr no solo conmemorar, como lo has dicho, el Día del Idioma, sino entender que hoy por hoy como seres multiculturales tenemos la capacidad de construir, de relacionar, de adaptar estos conceptos como nuestros, sin dejar de lado nuestras raíces. España, por ser pionera y con grandes figuras que representaron la lengua castellana a lo largo de la historia, como Miguel de Cervantes, han dejado maravillosas piezas contribuyendo al enriquecimiento lingüístico de nuestra región. A continuación, la crónica La Tuna se dequista.
El origen de la tuna de España surge en el siglo XII con la evolución de los goliardos de la época. Los goliardos eran un tipo de clérigos, vagabundos y estudiantes pobres pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades del siglo XIII. Podemos decir que los primeros goliardos, más tarde llamados sopistas, nacen en paralelo con las primeras universidades de España. De este modo, los primeros sopistas sin recursos económicos empezarían a estudiar en la universidad valiéndose de la música para costear sus estudios. A cambio de ello y como recompensa, era un plato de sopa, la llamada sopa boba, denominada también bodrio o sopa de peregrinos. Era un conjunto de guisos mezclados que componían las sobras de la comida en conventos y se repartía a los pobres que acudían a sus puertas con caridad. Las primeras universidades fueron la de Palencia y Salamanca, donde se originarían los primeros tunos. El significado de la palabra tuna o tuno no se conoce a ciencia cierta. Muchos etimólogos creen que proviene del latín de la palabra tonare, que significa sonido, aunque no se está muy seguro de ello. Otros expertos defienden que su origen nace de la palabra tunar, que significa llevar una vida viajera, trotamundos, viajando, cantando y tocando. Para conocer más de la cultura de la tuna, hablamos con un habitante andaluz que, aunque no ha hecho parte de algún grupo musical, es conocedor y apasionado por este género. Nos explica acerca de la tunería y de la cuna de donde ella sobresale, acercándonos más a apreciar el bailoteo, la gracia, la expresión corporal que se debe tener para este oficio.
Mi nombre es José y vivo en Málaga, sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y en nuestro país, pues somos una cuna de grandes artistas en todos los géneros, pero en el de la música en particular tenemos grandes representantes en todos los estilos. Mi tierra, Andalucía, en concreto, se da mucho el cante flamenco, la copla, y como un género aparte y especial, el género de la ronda, que es el que tocan y cantan los componentes de las llamadas tunas o estudiantinas. Los grupos de tunas se caracterizan porque están ligados a alguna carrera universitaria, ya sea medicina, derecho, magisterio. Por lo tanto, para pertenecer a una tuna, has tenido que pertenecer al alumnado de alguna carrera universitaria. Aunque cursé la carrera de informática, nunca pertenecí a ninguna tuna, pero sí las he visto actuar, es lógico, en alguna ocasión por las calles de Málaga. Son muy característicos porque van ataviados con su típico traje formado por la capa negra, cubriendo un hombro y tachonado de ella de los escudos de los lugares donde la tuna ha estado, además de los típicos pantalones bombachos. Suelen ir por las calles del centro de la ciudad y se paran en las terrazas de bares y restaurantes a interpretar sus temas a la espera de que le den una propina a cambio de analizar el momento. Actualmente, las tunas siguen teniendo su atractivo y realizan certámenes locales y nacionales donde las tunas de todas las universidades compiten. Como tema musical de la tuna por excelencia, pues podríamos decir que está el clavelito. Yo no sé cantar, pero bueno, dice algo así, ¿no? Dice como clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. Pienso que los nuevos universitarios siguen manteniendo esa tradición, independientemente de que hay unas ya veteranas, donde son los antiguos alumnos de las facultades los que siguen analizando la pelada.
Además, fue interesante conocer otros géneros y gustos musicales a través de su vida.
¿La música que prefiero? Pues principalmente los temas de los años 70 y 80 y principios de los 90. Tenía, no sé, como más alma, ¿no? Gran parte de lo que se hace hoy es música hecha en serie y apenas tiene ese pellizco que necesitan para hacerse canciones míticas y que perduren en el tiempo.
Muchas gracias por esta participación.
De nada, encantado, ha sido un placer.
Posteriormente y hasta la actualidad también podemos encontrar tunos en otros países como la tuna de Portugal, tunas en América Latina, Holanda y Japón. Es por ello que después de este recuento sobre la historia de los tunos, nos acercaremos más a una tradición que viene tan lejos y que hoy por hoy no solo la encontramos en universidades colombianas, sino en colegios como es el Centro de Comercio de Piedecuesta, quien es apadrinada por la tuna de la Universidad Industrial de Santander y que desde el año 2019 viene alegrando a grandes y chicos en este bello municipio.
Porque tienes en tu nota semanas de los toreros. A todos les te quiero, porque
En diálogo con Adriana Tono, fundadora de La Tuna Sedequista, nos cuenta el significado que ha tenido para ella y los contratiempos a lo largo de este proceso musical, ya que la decisión de conformar una tuna o una orquesta como lo tenían previsto no fue nada fácil.
Bueno, La Tuna para mi vida profesional representa una oportunidad que se le da a los jóvenes para que expresen sus habilidades artísticas y culturales y sobre todo que se dé a conocer el talento de nuestra institución, el Colegio Centro de Comercio. Nace precisamente por la necesidad de mostrar el talento que existe en nuestro colegio. Se habló con la rectora de una idea de primero formar una sinfónica, pero por el alto costo de los instrumentos, pues esa idea se cayó. Mas sin embargo, siguió pues pendiente la idea de formar una tuna donde participaran estudiantes que cantaran, que tocaran instrumentos de cuerda, que aprendieran también a tocar un instrumento de cuerda, que es un proyecto también que se tiene a un futuro, formar la escuela de cuerdas. Y pues la idea nace de esa necesidad de mostrar tanto talento que hay en los jóvenes. Primero que todo, es una inversión de tiempo. La música y el arte en los jóvenes los aleja de muchas actividades que no son buenas para su desarrollo integral. El arte promueve en el joven el desarrollo del espíritu, el cual se cultiva única y exclusivamente por medio del arte, nada más. La misión es fortalecer en los estudiantes sus talentos. Esa es la misión, fortalecerlos día a día, ayudarlos a ser mejores personas y a una educación integral. Y la visión es que más adelante ellos, esa formación que se les dio aquí en el colegio en artes, en música, en canto, en fraternidad, porque La Tuna, aparte de ser un grupo que representa el colegio, es un grupo fraterno, es una hermandad, es un grupo de amigos, de familia, donde todos se ayudan a todos. Que más adelante, cuando ellos entren a una universidad, tengan cierta cancha y se arriesguen a entrar a otro grupo musical de la universidad y sigan ellos en esa formación, porque el espíritu es el único que trasciende, la materia se queda.
Bueno, aparte de usted como fundadora de este proyecto, ¿quién más ha respaldado este proceso?
Bueno, pues sin duda alguna la rectora del colegio, a través del consejo directivo del año pasado, la profesora Sonia Carreño, mi compañera de trabajo, quien al manifestarle pues la idea de formar La Tuna, ella me apoyó económicamente asignando una parte del presupuesto del colegio para el pago del profesor. De lógico, se necesitan muchas, pero muchas cosas más para poder ver La Tuna en su completo integral de su desarrollo. Nos faltan muchísimas cosas. Presupuesto no hay, plata no hay, que es el problema siempre de los músicos y los deportistas. Pero esperamos que con la ayuda de toda la comunidad educativa se pueda lograr. Desafortunadamente, pues existen personas que están como en contra de la cultura y en contra de estas actividades. Y el año pasado nos tocó hacer unos gym days aquí en el colegio para reunir fondos y comprar unos instrumentos. Pero hubo padres de familia que se quejaron por eso y llevaron la queja hasta la Secretaría de Educación. Y eso, pues, eso es muy, muy triste para cuando uno está tratando de sacar adelante un proyecto. Pues la adaptación fue un proyecto que, como dice la rectora, nació fuerte. Es un proyecto que jamás pensé que se fuesen a presentar 150 estudiantes a una audición de instrumentos, de voces. Actualmente contamos con 42 estudiantes y hay en listas 15, 18 estudiantes para tocar cuerdas, pero no están los espacios, no existen los espacios ni los recursos económicos. Entonces, por eso estamos como trancados. Lástima que los recursos se destinen siempre para lo mismo y para el arte no. Entonces, esperamos que alguien voltee sus ojos a mirar en este proyecto y nos pueda dar un buen soporte.
Profe, muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos dialogar un poco acerca de este bonito proyecto.
Bueno, sí, muchísimas gracias a usted. Esperamos que estas voces que hoy salen a flote de nuestro proyecto La Tuna Sedequista nos sirvan para que alguna persona la escuche y diga, bueno, como empresa yo voy a apoyar este proyecto, esta tuna, y quien quita de pronto les hagan descuentos en impuestos o qué sé yo. Entonces, de todas formas, muchísimas gracias.
Los tunos se caracterizan por su actitud jovial y divertida. Acompañados de sus instrumentos, interpretan canciones y serenatas.
Muchachos, muchachos, ya, chicos, muchachos, zona, vamos a cantar una última.
Paso doble, te quiero.
La vestimenta de la tuna, como todos sabemos, es lo que más caracteriza a los tunos hoy en día, empezando por sus característicos pantalones denominados gregüescos y cervantinos. En la parte superior encontramos la chaqueta de tuna denominada jubón. Esta se caracteriza por tener a la altura de los hombros y hasta el codo los faroles que le dan mayor voluminosidad al traje. Los tunos visten medias o leotardos. El calzado sería zapatos de color negro. Como no podía faltar la capa del tuno, que es una de las prendas más queridas por todos los miembros, cada uno tendría su propia capa en la que lucirían colores, escudos y cintas procedentes de todos los lugares que han visitado o de sus fieles seguidores. A continuación escucharemos a un integrante de Tunarte de la Universidad Industrial de Santander, ahora profesor y líder musical de la Tuna Sedequista, quien nos relata el proceso y el avance con los jóvenes.
Bueno, en mi caso pues llevo ya 10 años haciendo música. Ya en cuanto a lo que respecta al mundo de la tunería, llevo ya aproximadamente 4 años. Y la verdad ha sido un proceso muy bonito dentro de lo que he empezado a hacer en Tunarte Wiz, que ha sido como donde yo empecé. Y la verdad estoy muy contento al día de hoy ya dirigiendo acá otro proceso musical. Ha sido muy fuerte, pero es muy gratificante porque es empezar a trabajar con niños que nunca habían cantado, que apenas están empezando en ese proceso musical. Entonces, enseñarlos y encaminarlos en ese proceso, en ese campo de disciplina, de perseverancia. Entonces, eso también es un trabajo muy fuerte que toca hacer, que también depende mucho del apoyo de los papás, que entonces yo estoy muy agradecido con ellos. Porque gracias a ellos también vienen a los ensayos, están pendientes de profe, mire esto, profe, mire lo otro. Entonces, ha sido muy bonito el trabajo con ellos, porque a la hora de la verdad, cuando nos hemos presentado, o sea, han salido cosas muy bonitas que ha sido el trabajo de ellos. O sea, yo pongo una parte, pero en la mayoría son es el trabajo de ellos lo que se ve. Tunarte Wiz nace ya hace unos 11 años en la universidad. Empieza con muchachos de todas las facultades, pero más con los de música, con los muchachos de música. Es una tuna padrinada por la tuna de Oaxaca y por la tuna de las Antillas, de la cual han salido muchas generaciones porque han pasado muchos estudiantes por la universidad. Yo lo que llevo en Tunarte Wiz han sido ya unos 4 años desde que empecé, y hemos tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, dentro de los cuales también hemos recibido premios. Por ejemplo, Tunarte Wiz ha ido a Chile, ha ido a México, próximamente estábamos trabajando para poder viajar a España. Entonces son cositas que poco a poco, a partir de los 10 años que se ha hecho, ahí se ha ido trabajando. En mi caso, yo empecé simplemente cantando. Llegué a Tunarte, ya sabía tocar guitarra, pero llegué a la agrupación solamente a cantar. Luego poco a poco fui agarrando confianza y me dejaron tocar la guitarra, la percusión, las panderetas, y al día de hoy soy el bajista de Tunarte. Entonces ya digamos que tengo un espectro amplio sobre los instrumentos, que lo cual me permite ya luego trabajar con los niños del SEDECO ya más enfocado hacia la parte de la tunería.
Adiós, 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 pueblo barcelonés.
La verdad, empecé desde muy joven en la parte de tocar guitarra, de cantar. Siempre me ha gustado mucho esa parte. Cuando los niños están trabajando acá con su instrumento, ellos pueden mejorar en cuanto a la parte de disciplina, de perseverancia, de darse cuenta de que si ellos ponen de su parte y trabajan por lo que quieren, lo van a conseguir, no solamente en el ámbito musical, sino también en el ámbito académico, familiar, en el ámbito social. Y creo que la música nos ayuda a ser mejores personas. Es muy complejo, porque, o sea, no es muy fácil llegar y que 40 niños le hagan a uno caso. O sea, creo que también es de tener empatía con ellos y saber decir las cosas. Creo que eso es muy importante, uno poder conectarse con ellos y que ellos le entiendan a uno lo que uno quiere proyectar con el grupo. Y creo que poco a poco ahí lo he ido logrando con la agrupación. Yo diría que lo más importante es hacer lo que nos gusta. Si no nos gusta lo que estamos haciendo, las cosas no van a salir de la misma manera como sería si nos gustara. Creo que cuando uno le gusta lo que hace, se ve reflejado en cómo se ve uno mismo, en cómo se ve ante los demás, en cómo trata a uno a los demás, en cómo se trata a uno con los familiares, con todos. Yo siento que se nota mucho cuando uno hace lo que le gusta.
Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón. Paso doble.
Los instrumentos de la tuna son muy variados. Está claro que podemos clasificar la guitarra española, la bandurria, la pandereta y el laúd como instrumentos principales de la tuna. Además, hay muchos más instrumentos que componen filas de estos trovadores, como el contrabajo, la bandola, la pandereta, las castañuelas y el cuatro venezolano. Hay otras de ellas que han logrado integrar el acordeón y la flauta. A este marco de enseñanza integrado por académicos y estudiantes quienes sacrifican tiempos en sus duros ensayos, también hace parte los padres de familia. Ellos son la figura incansable que acompaña a los escolares a cumplir un sueño.
Me ha parecido excelente porque los niños le han cogido muchísimo interés, sobre todo al mío, le ha dado mucha importancia más al colegio, se ha interesado más por sus clases, por sobresalir en las clases, en las materias para poder pertenecer a la tuna. Empezó con el piano, siguió después con el requinto, ahorita está con el bajo. Que él tiene 3 días a la semana en la escuela de música, 3 días a la semana en la tuna. Y sí, le gusta, como le gusta muchísimo, tiene muchísima imaginación, tiene muchísima mente y tiene una capacidad increíble de manejar cualquier instrumento. Yo considero que si cada papá se interesara por el cuidado de su hijo, no habría tanto niño en la calle, tanto vicioso, tanto depravado, tanto cosa mala que se ve hoy en día. Yo considero que eso es lo importante y que, aparte de eso, que los cuiden muchísimo, que los cuiden, que siempre estén con ellos, que apoyándolos.
Hola, soy Santiago, soy un estudiante de Centro de Comercio Tao y soy un integrante de la Tuna Sedequista. Bueno, en ese día fue un casting, era como una fila que tocan hacer, cada uno con su instrumento o ya preparado lo que iba a presentar para poder estar en esa inscripción para entrar a la Tuna Sedequista. Pero eso fue muy grande en ese entonces y yo no tenía ni idea de qué era la tuna, pero bueno. Fue chévere porque en ese momento hacía ratos que no tocaba mi instrumento y yo dije, bueno, voy a ponerme a practicarlo, a retomarlo para poder entrar en esa tuna y distraerme un poco más del estudio y abrir mi parte motriz del cerebro y también parte musical. Sí, logré quedar, pensaba que no iba a quedar, pero lo logré. Uf, fue grande un mérito gigante quedar en ese grupo, porque es un grupo pequeño, pero lo importante es calidad más no cantidad. Allá en la tuna interpreto la guitarra y también me gustaría interpretar más adelante el ukelele y de pronto más adelante el bajo. No sabía ni qué era la tuna, pero bueno, aquí estamos y vamos adelante. Bueno, la tuna comenzó gracias a un proyecto que hizo la profesora Adriana, muchas gracias a ella. También al profe Mario Vega, que es un estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, gracias también a mis familiares que me apoyan en este proyecto, que ayudamos también a otros chicos a socializar mejor, aprender más sobre instrumentos. Para mí la tuna es como un grupo musical en el cual representamos canciones muy típicas de, no sé, de España, porque es desde allá donde viene la tuna, y también un poco aquí el folclore colombiano.
Y así finalizamos este informe con un bonito proyecto de Tunos Piedecuestanos, quienes continuarán alegrando los pasajes institucionales y representativos de nuestra región, mezclados con toques y raíces españolas para confortar el alma y la amistad. Esta ha sido una crónica de Daisy Cardoso para el programa Tramando Sentidos en Radio UNAD Virtual.
Pues Isabel, ¿no? Felicitarte nuevamente por la crónica La Tuna Sedequista, una mirada a la tradición del arte de la tuna. Muchas gracias por habernos permitido oír ese trabajo tan maravilloso que realizaste y pues invitar a nuestros oyentes a seguir entramando sentidos, porque muy seguramente más adelante pues tendremos el gusto de oír la segunda crónica de Isabel.
Claro, muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado mi crónica. Agradecer por este espacio tan bonito, no solo para la realización de prácticas como estudiante universitario, sino para interactuar con quizás futuros colegas y radioescuchas. Espero seguir acompañándolos en otras ocasiones y, si así lo amerita la oportunidad, continuar compartiendo más de lo que hay en nuestra amada Colombia. No olviden seguir sintonizándonos todos los viernes de 9 a 9:30 AM en este su programa Tramando Sentidos, aquí por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.